Bienvenidas al programa Las Damas de la Red, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano, Esperanza Segura y Alma Rincón.
En un tiempo hace mucho ya, un médico excelente, médico especializado en los niños, salió a la calle. Nadie lo conocía aparentemente, aunque era muy, muy, muy famoso. Y él caminaba por esas calles justamente un día tormentoso y se presentaba como un día tormentoso. Y estaba muy clarito el arco iris. Entonces él se paraba, miraba el arco iris y cuando pasaban personas con los niños, les decía: perdón, señora, ¿vio el arco iris? Y la gente le decía: no, ¿qué cosa? Y así fue pasando y él estaba contando, tenía un programa de radio, y él decía: fue increíble ese día para mí ver cómo las personas no miran hacia el cielo. Y muchísima gente que no conocía qué era el arco iris.
Wow.
Cuando yo lo escuché, a mí me impactó, porque digo, ¿cómo es posible que nadie mire hacia el cielo? Pero eso nos pasa a los que somos muy amantes de la creación.
Sí, lo comparto totalmente. Yo soy una de las personas que me gusta mucho los amaneceres y los atardeceres. Mi esposo y yo podemos pasar tiempo, incluso a veces que salimos a ver la naturaleza, tratamos siempre de dónde está la banquita, porque casi siempre en muchos lugares hay una banquita como viendo hacia la salida o a la entrada del sol. Sí. Y siempre la andamos buscando ahora dónde está la banquita, porque vamos, nos sentamos y tomamos un tiempo solo para observar.
Claro.
Y a veces con una tacita de café, acompañándola. Pero es parte de la experiencia, porque para nosotros lo más importante es voltear a ver el cielo y ver la creación del Señor.
Hay un joven en la iglesia que es el que saca fotografía y es amante de la creación, increíble. Así que yo les muestro mi teléfono, estoy llena de paisajes preciosos, porque él sabe que a mí me pasa lo mismo. Me encanta la creación. Mi madre nos enseñó a mirar el cielo desde pequeños. Nos sentábamos afuera, nos sentábamos en el césped y mamá nos enseñaba de las estrellas. Y había, se veían más estrellas que aquí en Denver, ¿no? Cuando uno sale de la ciudad.
Sí.
Es mucho más ver la cantidad de estrellas que hay en el cielo. Y no las vemos todas, ¿no? Como decían los astronautas ahora hace poquito, que es impresionante la cantidad de estrellas que hay. Nosotros apenas vemos, digamos, un poco, aunque vemos mucho. Entonces mamá nos enseñaba de las nubes y para contarnos que un día Jesús iba a venir en esas nubes. Entonces, yo me acostumbré mucho a mirar el cielo y amar la creación. Entonces, estamos en un país y en una ciudad.
Y en un estado.
Que es maravilloso.
Nos permite ver todo eso. Yo recuerdo hace 26 años que yo llegué. Llegamos en avión y veníamos justamente caminando del aeropuerto hacia la ciudad de Denver, sobre la interestatal, y yo me quedé maravillada. Yo vengo de Texas, el límite con México, ahí no hay ni una montaña, por supuesto. Entonces, toda mi vida yo jamás había visto unas montañas tan hermosas como las de Colorado. Y cuando yo manejábamos por el 70 y veíamos hacia las montañas, quedé maravillada hasta el día de hoy.
Claro.
Alguien por ahí me dijo: ¿no te gustaría regresar a de donde está toda tu familia? Yo dije: no, porque ahí no veo muchas montañas. No, prefiero quedarme aquí en Colorado y aquí sigo porque es hermoso. Jamás deja uno de ver esa creación del Señor con esa majestad, como si fuera, cada que lo ves, como si fuera la primera vez. ¿Tú qué piensas, Esperanza?
A mí me encanta. Y ahorita que ustedes expresaban sus opiniones, me iba al lugar donde era mi trabajo. Hay un espacio donde no hay casas y se ve el paisaje, la luz del sol o lo nublado. Y tengo tres fotografías del mismo lugar, pero con colores diferentes. Una es gris, la otra es como amarillo con anaranjado, la otra es con rosa. Tengo una que está nevado y me encanta. Me encanta ver todo eso, las montañas. También cuando llegué aquí yo dije, wow, pero qué hermoso.
Sí,
y hice la pregunta porque me asomé, yo nunca había visto tanta nieve. Una sola vez que recuerdo nevó de donde yo soy, muy poco, fue todo lo que yo vi de nieve. Cuando llegué aquí era en marzo. En aquellos tiempos, cuando llegamos, era en el 2011, me parece, nevaba mucho. Y yo me asomé por la ventana y dije, pero qué belleza. Y digo, ¿y qué hace la gente aquí cuando neva? Oh, hacen lo mismo. Oh, sí, pues entonces vámonos a la iglesia. Porque yo dije, a lo mejor la gente no sale porque está todo nevado.
Porque eso pasa en nuestros lugares de donde vinimos. Yo me acuerdo que cualquier fresquecito y cualquier lluviecita, todo se suspendía. Nadie salía a trabajar, no había clases, no había trabajo. Y siempre es la misma pregunta que a mí me hace mi familia. Oye, está nevando mucho. ¿Y qué hacen? Pues hacer lo mismo que siempre.
Sí.
Como cuando hay buen clima o como cuando es verano. Pero fíjense que esto, estamos nosotras tres tan maravilladas de lo que el Señor nos ha permitido ver. Y cuando yo pensaba en este tema, yo decía, ¿a quién no le gusta admirar la naturaleza?
A mucha gente.
Pero después de esto que usted ha comentado, de esta persona, de que hay personas que ni siquiera han volteado a ver el cielo para ver el arco iris, ni saben que
existe. Ni saben que existe, sí. Recuerdo que viví siempre en una ciudad muy grande, y, pero en mi país hay también montaña y hay también nieve. Entonces, en una ocasión, ya siendo señora, fuimos a un congreso de mujeres, y fuimos a una ciudad, Mendoza se llama, donde es muy similar a Colorado en algunas partes, ¿no? Y recuerdo que yo hasta ese momento no había visto nunca nieve. Entonces, fuimos con un grupo y queríamos ver algo muy hermoso de esa ciudad. Y íbamos en un micro de turistas. Y cuando empezamos a ver esas montañas llenas de nieve, no nos pusimos de acuerdo para nada. Pero inmediatamente es algo que sentimos todas. No era todo el grupo de turistas cristianos, pero nosotros éramos bastante, un grupo bastante grande. Inmediatamente comenzamos a cantar. ¿Y qué cantamos? ¿Qué canto? Señor mi Dios, al contemplar los cielos.
Cuán grande es
el firmamento y las estrellas mil.
Y la gente fue muy respetuosa porque nos miraban. Y claro, nos miraban a nosotros y miraban el paisaje. Y yo creo que podían entender. Porque lo cantábamos con una emoción tan grande, tan grande. Y que uno piensa, ¿cómo es posible que hay personas que no miren la creación? Pero bueno, estamos hablando en base al Salmo 19, del 1 al 4. Si lo quieren leer. Y otra de ustedes que lea Eclesiastés 3:11. Son dos pasajes, hay más, porque el Salmo también 8 nos habla, pero estos dos que yo por lo menos elegí estos dos, ¿no? Eclesiastés 3:11 y Salmo 19:1 al 4.
Dice el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol.
Y Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
Wow. Hermoso.
Y es que lo que pasa es que nosotros nos impresionamos con la naturaleza porque conocemos al Creador.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Eso hace una gran diferencia, es no solo admirar el paisaje, sino pensar en quién lo hizo,
uh-huh.
cómo lo hizo y por qué lo hizo.
Claro. Sobre a mí, todo eso, ¿no?
A mí me asombra ver lo que es la naturaleza en cuanto a lo que me es posible en este lugar donde estamos, pero me encanta ver al ser humano. Ayer precisamente observaba a mi nietecita y le decía a mi esposo, recordaba cuando ella era una bebé, cuando estaba pequeñita, y ahora la veo caminar, correr, balbucear. Yo decía, wow, Señor, qué maravilloso eres, mira cómo tú has formado a esta pequeña, cómo has tenido cuidado de ella y hasta dónde el Señor le va a permitir llegar. Y luego veo a una chica que conocí hace un tiempo y ella es una mujer que trabaja en la cárcel con jóvenes, es de puros jóvenes. Y ella decía que había tenido experiencias muy duras porque algunos de esos jóvenes tratan de quitarse la vida. Y a ella le ha tocado llegar cuando uno ya está casi a punto de quitarse la vida, ¿no? Y Dios la capacitó a ella para ese trabajo. Es una mujer grande, fuerte, pero también el Señor le ha dado un temperamento firme. Y eso que el Señor le ha dado le ha ayudado a ejercer su trabajo de una manera responsable y de bendición para la vida de esos jóvenes. Y yo decía, Señor, qué maravilloso eres. ¿Cómo creaste en este caso a esta mujer de esa manera para bendecir? Entonces me lleva a admirar, como tú dices, a nuestro Creador, de la manera en que ha formado a los seres humanos, particularmente en esto que estoy mencionando.
Creo que el hecho de haber formado al ser humano es la creación más interesante. Porque si miramos la creación en sí, por lo menos yo lo que siento y lo que veo, en la noche la luna.
Ay, sí. Las estrellas.
Los grillos con su canto.
Wow.
El arco iris.
Con sus
la colores. Nieve en invierno y primavera. En todo es la grandeza de la creación de Dios. Y como dice el versículo que leíste, Alma. Todo lo hizo hermoso.
Hermoso y en su tiempo.
Y la mayor creación, creo, es el ser humano.
Sí. Y ahí nos lleva a recordar y a refutar, por así decirlo, la idea de la evolución.
Exacto.
No hubo una evolución de algo que ya había sido creado. Dios creó al ser humano.
Es que todo lo hizo con orden y con un propósito.
Así es, así es. Entonces, el hombre en realidad, decimos el hombre genéricamente, ¿no?
Sí, claro, ser humano.
El hombre se cree muy grande, se cree superior. Claro, es importante en su creación porque así Dios lo ha formado.
Sí.
Pero el hombre se cree mucho más de lo que es verdaderamente, ¿no es cierto? Y podríamos seguir mencionando acerca de las estrellas y
tantas
el perfume
cosas hermosas,
de las flores.
Sí, yo por ejemplo encontré que las plantas tienen una característica que se llama gravitropismo. Y lo busqué, dije, ¿será cierto? Y estuve,
¿qué es eso?
Es que es esto, está muy raro. Pero es que Dios hizo las plantas de manera que crecen hacia arriba porque están buscando el sol. Entonces, de esas cosas que se maravilla uno, que Dios las hizo, pero que ahora la ciencia con todos sus avances viene y comprueba y dice, ¿quién pudo hacer algo tan lindo y tan perfecto? Solamente el Señor. Por ejemplo, las aves, parte de su preciosa creación, tienen algo que se les llama siringe y que significa que cuando ellas, las aves, cantan, pueden hasta cantar dos notas a la misma vez.
¡Wow!
Y yo me quedé, yo ahora que claro. estudiaba eso, estaba tan maravillada, y dije, eso lo hizo mi Señor.
Claro, claro.
Y yo creo que también, como decíamos, maravillarnos, pero también tenemos una obligación de hablarle a la gente del Creador. Creo sí, que es un momento sí. muy bueno, como por ejemplo esta persona que les hablaba y les preguntaba del arco iris, ¿verdad? Quizás nosotros nos parezca algo muy sencillo y muy simple, pero hagámoslo.
Es algo maravilloso porque ninguna cosa de todas las cosas hermosas que hemos mencionado y aún las que no hemos mencionado es digna de adoración, sí de admiración.
Sí.
Pero eso nos debe llevar, como tú mencionas, al Dios creador, que es a quien debemos adorar y temer. Y es ahorita que viene a mi mente parte de un libro que leí del pastor Miguel Núñez acerca del cerebro, cómo Dios capacitó a la mujer y su cerebro es de una manera diferente antes de embarazarse, luego en el transcurso del embarazo y antes de dar a luz, su cerebro es preparado para cuando el bebé llora, cuando ya nace, la mamá pueda escucharlo e identificar su llanto. Yo decía, ¡qué precioso! O sea, ¡qué maravilloso! Y digo, esto es tan asombroso y digno de alabar al Señor por su gran bondad y su poder y su majestad manifestado en el ser humano, en la creación. Y leía un poco ahí donde dice que antes o muchas personas adoraban al sol. Sí, por,
sí, claro.
Y a veces otras personas adoran otras partes de la creación. Pero esto nos lleva solamente, o nos debiera llevar solamente a adorar a Dios. Pero pienso que las personas que han o se han inclinado a adorar a la creación es porque no han escuchado o conocen al Creador.
Claro.
Y esas son las ocasiones que yo decía que debemos de aprovechar su maravillosa creación como sus ojos lo ven, pero hablarles y aprovechar el momento y decir, ¿quién las creó? ¿Quién es el Dios?
Sí. Y el salmista en el Salmo 8, yo anoté del 1 al 9, pero el Salmo 8 realmente es súper interesante y me interesa una pregunta que hace, ¿no? A ver, ¿quién de las dos lo lee?
Dice, Salmo 8, del 1 al 6.
Al 9.
Al 9, ok. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste,
digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra.
Y me gusta la frase, ¿qué es el hombre?
Para que tengas de él memoria.
Es que es así, por eso en un momento yo decía que el hombre se cree tan grande. Y fíjense que últimamente vemos, escuchamos, mejor dicho, personas que dicen, yo no necesito a Dios. Conocíamos un joven que estaba estudiando medicina y un día nos dijo, yo pensaba realmente que el hombre no necesitaba a Dios. Yo pensaba que el hombre era inteligente, sabio y que no necesitaba nada. Pero cantábamos en ese tiempo, no es un himno, es una canción simplemente. Cantábamos una canción que decía, yo pensaba que el hombre era grande por su poder, grande por su saber. Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué, pues grande solo es Dios. Sube hasta el cielo, en aquella época ya se decía eso, y no había todavía astronautas. Sube hasta el cielo y lo verás. Qué pequeñito el mundo es. Sube hasta el cielo y lo verás, como un juguete de cristal que con ternura hay que cuidar. Ese es el mundo. Sube hasta el cielo y lo verás. Yo pensaba que el hombre era grande por su poder, pero grande solo es Dios.
Qué maravilloso.
Es una canción muy bonita. Y ese joven, al escuchar esa canción, dice, eso era lo que yo pensaba, pero me equivoqué.
Qué hermoso que él tuvo la humildad de reconocer que se había equivocado. En Génesis 1:1 nos dice que el Señor Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Entonces también vemos que todo viene de él y está bajo su control absoluto. Y el hecho de que Dios creara el universo le da a él mismo el derecho de gobernar y usar la creación que él creó como él lo crea conveniente.
Claro.
En el Salmo 24:1-2 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los cielos. Precioso. Y eso que usted leía del joven este es nuestra oración, que personas que así como él tenían esa idea del hombre puedan ver que hay un creador que los hizo a ellos mismos con todas esas cualidades y capacidades para poder darle honor y gloria a nuestro creador.
Así es.
Y que Dios está presente en toda la creación. ¿Cómo es posible pensar que no necesitamos de Dios? Porque entonces, ¿cómo es que estamos viviendo y sobreviviendo y subsistiendo? Necesitamos el aire, ¿verdad? Necesitamos caminar, necesitamos movernos, hablar, ver, oír. Todo eso es parte de la creación y viene de un Dios todopoderoso, omnipotente, uno de sus atributos, que Él es el único que lo hace y que lo hace también para que lo alabemos. No a la creación, sino al Creador.
Él,
eso claro. Es muy importante aclararlo. Como decías tú, Esperanza, hace un momento, que la gente se quedaba maravillada, pero a veces se quedan hasta ahí, alabando la creación, la naturaleza, los bonitos escenarios, los bonitos paisajes, pero no. Nosotros podemos ver con nuestros ojos la creación, pero también podemos ver al Creador con los ojos del corazón, si lo podemos decir así, ¿no? Porque le conocemos y tenemos una relación con Él y sabemos y entendemos que todo esto que nos rodea es obra de sus manos.
Así es. Así es. Aún lo que pueda hacer el hombre, supuestamente, porque no hay nada nuevo, dice Eclesiastes, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Entonces, Dios le ha dado la capacidad al hombre, lo ha capacitado para que crea cosas, pero ¿cómo las crea? No como Dios las creó de la nada, las crea por
de algo que ya está creado
por Dios.
Porque Él lo permite, porque en su soberanía Él lo permite. Y voy a leerles en Salmo 135, dice 6:7, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca de sus depósitos los vientos. ¡Qué hermosura!
Que el Señor nos permita, cuando veamos esas cosas maravillosas, que nos permite apreciar, darle gracias. En el caso de los que nos es posible ver, oír o sentir, gracias por poder ver tanta belleza o de sentir el aire tan delicioso. Hay gente que por sus limitaciones no pueden salir, no pueden disfrutar de ese aire cuando estás debajo de un árbol y la frescura y respirar todo eso delicioso. Entonces, que lo que podemos percibir de la naturaleza nos lleve a darle gracias, Señor, por todo esto que creaste y por lo que me permites disfrutar.
Entonces, y darle la gloria a Él,
definitivamente,
verdaderamente, ¿no? Una vez creo que comenté, cuando vi por primera vez en mi vida, y creo que única, vi un nacimiento, pero lo vi en vivo y directo.
Es maravilloso.
Y me temblaron las piernas, porque nunca había visto. Uno dice, bueno, pero yo tengo tres hijos, pero no yo no lo vi. Exacto. No vi el momento en que mi hija salieron de mi cuerpo. Pero en ese caso pude verlo y se me hizo algo tan increíble.
Sí, lo es.
Porque uno piensa, recuerdo que lo comenté con un médico, que él me decía que era ateo, ¿no? Y yo le decía, doctor, pero usted vio un nacimiento. ¿Usted puede explicarme cómo se forma esa criatura en el vientre de esa mujer? Y él me dijo, sí, puedo explicarle científicamente, le dije yo. Pero no me lo puede explicar realmente. Esa personita y hasta sale parecida a sus padres. Entonces, es increíble. Uh-huh. Y bueno, no sé si lo cansé o lo agoté o lo convencí.
Una de todas.
Porque con el tiempo, no por eso, pero con el tiempo ese doctor realmente reconoció a Jesús como su creador, ¿no? Porque es muy difícil también para los que están en cosas científicas, uh-huh. Es como que lo manejan de una manera tan diferente. Por eso es hermoso el simple, como dicen su palabra, ¿no es uh-huh. cierto? De los pobres es, pero hay pobres de espíritu, por sí. supuesto, y uh-huh. entonces... ¿Cómo no pueden ver la creación tan maravillosa de Dios? Uh-huh. Y en su creación para mí máxima, que es la creación del ser humano, ¿no? Que Él usó a la mujer, el vientre de la mujer para traer un ser humano.
Uh-huh. ¿Qué mejor que la creación para no tener excusa y decir no conocer a Dios?
Sí.
¿Verdad?
Sí, pero el que no quiere conocer,
no quiere creer, ni con sus ojos,
claro.
ni con su corazón, ni con su entendimiento, ¿verdad? Pero es una muy buena oportunidad de darle todo el honor y toda la gloria al Señor cada día, que nos permite abrir nuestros ojos con vida, y quizás no mucha salud, pero tenemos vida y podemos palpar la creación del Señor.
Sí, sí. Y podemos darle gloria y honor a Él. Dios les bendiga. Y que puedan comenzar a mirar hacia arriba si no lo han hecho todavía.
Sí, oramos por ustedes para que el Señor les dé ese regalo maravilloso.
Que así sea.